COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de cope.es, sea la hora que sea y el lugar en el que te encuentres, como cada día te digo, en este nuevo episodio de este especial año electoral en la cadena COPE en Extremadura. Recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible esta casa, y en el control y la producción se encuentra un día más Manolo Tirado, para que todo esto suene así de bien. En la vida real es sábado, es 6 de mayo, quedan 22 días para las elecciones autonómicas y municipales, y tenemos un nuevo invitado en este estudio, en los estudios de la cadena COPE en Mérida. Tenemos a un cacereño, abogado de profesión y conocido por todos. Yo lo conozco hace muchísimos años. Él es Estanislao Martín, que es candidato del Partido Regionalista Levanta Extremadura, conocido popularmente en los ambientes como Tani. Tani, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fabián.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Estupendamente. Afrontando lo que es el inicio de la campaña próximamente, pues con toda la ilusión del mundo, como si fuera la primera vez que me presentaba a las elecciones.
¿De salud todo bien?
De salud perfecto, uh-huh. Ideal. Tuvimos un problemilla, pero está solucionado. Me han dicho que estoy fabuloso y que para adelante.
Pues eso es maravilloso. Así que si te parece, arrancamos.
Especial año electoral en COPE Extremadura.
Como te decía, turno para los partidos regionalistas en la cadena COPE en Extremadura. Estanislao Martín es candidato del Partido Regionalista Levanta Extremadura. Tani, en primer lugar, para quien no os conozca, ¿qué es Levanta Extremadura?
Bien, pues Levanta Extremadura es una coalición, es la unión de los regionalistas extremeños. Uh-huh. Es lo que de alguna manera venía exigiendo la ciudadanía extremeña. Hay que unirse los partidos regionalistas, tenéis que presentar una alternativa unida en las elecciones para poder competir con las grandes estructuras del Partido Socialista y del Partido Popular. Y ahí empezamos a trabajar en el mes de marzo del año pasado, del año 2022, accedo a la Secretaría General de Extremeños, me pongo en marcha y reúno a diversos partidos, diversas opciones regionalistas de Extremadura, y finalmente se concluye con la presencia de Extremadura Unida, de Cacereños por Cáceres, de Plasencia con Vida, de Extremeños en esta coalición.
Ajá, esta coalición ha sido difícil montarla, porque hay un debate en la sociedad de falta de unión de los regionalistas. ¿Ha sido difícil montar esta coalición?
Bueno, vamos a ver. Cualquier empresa en la que intentes aunar esfuerzos, unir a gente, es complicado, porque cada uno se piensa que tiene la verdad verdadera y que su opción es la única posible dentro de las posibles, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente nos hemos reunido con todos, hemos hablado con todos, el que ha querido se ha quedado, se ha unido, y el que no ha querido, pues lógicamente está fuera de la coalición. Pero es muy importante lo que hemos conseguido, que es, los partidos que más trayectoria histórica tienen en Extremadura, como son Extremadura Unida con 40 años y el PRESCRES con 35 años, junto con otras organizaciones diversas que no están constituidas como partidos políticos, otras asociaciones se han sumado a nuestro proyecto. Y de hecho, creemos que en la fuerza regionalista está en esta coalición. Si las personas quieren apostar definitivamente por una opción que no sea las tradicionales, tiene la posibilidad de apostar por Levanta Extremadura, con una opción seria, una opción que tiene experiencia, que conoce los problemas de Extremadura y que estamos dispuestos a luchar por Extremadura, a partirnos la cara por todos los extremeños, desde una situación clara. Ninguno de los candidatos que estamos en Levanta Extremadura hemos necesitado nunca la política para vivir. Todos tenemos nuestras ocupaciones, nuestras profesiones, nuestros trabajos, y esto es, una aportación que hacemos y que queremos hacer a la política extremeña, exclusivamente mirando por los intereses extremeños, donde quiera que estén, desde una perspectiva absolutamente extremeña.
¿Y esos intereses por dónde pasan?
Bueno, esos intereses pasan, en primer lugar, por por considerar que en Extremadura nadie puede quedarse atrás. En Extremadura tenemos que erradicar la pobreza. Tenemos prácticamente un 36% de la población que está en riesgo de exclusión. Tenemos que luchar contra el desempleo. No es posible que tengamos esas tasas de inactividad, de desempleo que tenemos actualmente. Es decir, es mentira que con el incremento de contratación indefinida sean realmente contratos indefinidos los que se están creando. Es decir, evidentemente cada cierto tiempo hay una elevación en el número de contratos, pero esos contratos siguen siendo temporales, aunque se llamen indefinidos. Uh-huh. Nosotros apostamos por Extremadura y sobre todo tenemos que tener en cuenta que todo lo que se haga en Extremadura, todo lo que se haga en Extremadura, tiene que ir en torno a lo que nosotros consideramos que es la economía del bien común. Uh-huh. Hay que hacer las cosas para beneficio de todos, no para beneficio particular.
Y esos beneficios pasan, por ejemplo, podemos entrar en materia con el aprovechamiento hidráulico, porque venimos de una semana conflictiva. De hecho, aquí en la cadena COPE hemos contado en exclusiva esa resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, en la que, bueno, se demostraba que la Junta de Extremadura no atendió las peticiones de informe del Ministerio y posteriormente sí las atendió para decir que estaba favorable a la extinción de la concesión de Iberdrola y Endesa en Valdecaballeros, y ahora de repente el Ministerio para la Transición Ecológica, gracias a Dios hay que decir, saca el capote y dice que está estudiando no demoler la presa. ¿Cómo ha vivido, Tania, Stanislao, cómo has vivido toda esta polémica de esta semana?
Hombre, nosotros desde la distancia, lo que sí nos parecía un poco complicado es que se hubiera dictado una resolución sin tener en cuenta, en principio, los intereses de las poblaciones afectadas o incluso de la Junta de Extremadura. Aquí las informaciones son absolutamente contradictorias. Finalmente, el presidente de la Junta ha dicho que la presa no se va a demoler porque no se va a demoler, pero sí que parece ser que no habían atendido esas circunstancias. Pero bueno, lo que hay que atender fundamentalmente es al beneficio de las poblaciones. Y ahora mismo las poblaciones de esa zona, tanto Valdecaballeros como algún otro municipio colindante, están recibiendo el agua de consumo de esa presa. Mientras que ese problema no esté solucionado, la presa es imposible que se pueda tirar. En cualquier caso, nosotros, Levanta Extremadura, estamos en contra de que una infraestructura de este tipo, en el lugar en el que se encuentra, sin perjuicio de para lo que fue construida, pues se tire sin buscar alternativas que efectivamente son absolutamente necesarias, incluso para la creación de empleo en la zona. Uh-huh. Dado que se trata de un pantano que está en la cola de otro, en el que no entran pues las barcas, no entran, no se está utilizando de la misma manera que García Sola. Uh-huh. Y por lo tanto es absolutamente necesario, hay que atender, bueno, al interés de la gente de la zona, de la gente del pueblo, sin perjuicio, lógicamente, que habrá que ver quién paga el mantenimiento de esas instalaciones.
¿Por dónde pone, mejor dicho, el debe o el necesita mejorar, Levanta Extremadura, la gestión del gobierno de Fernández Vara?
Bueno, pues fundamentalmente yo creo que se han centrado excesivamente en los megaproyectos y considerar que el traer grandes inversiones que requieren pues muchísimo dinero y también que exigen muchísimo dinero de financiación también y de participación autonómica, dejando a un lado precisamente lo que es un plan de industrialización regional, un plan de infraestructura, un plan de apoyo a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, que son los que están de verdad sufriendo la crisis y son los que están de verdad creando riqueza y trabajando aquí en Extremadura. Por eso nosotros estamos a favor de los extremeños, a favor del empresario extremeño, a favor de los autónomos extremeños, de los trabajadores extremeños, del empleo extremeño, y en contra un poco de tanto humo como está vendiendo la Junta de Extremadura.
¿Ese humo por dónde pasa? Tenemos, por ejemplo, la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, que parece que sí, pero todavía no está 100% confirmada. Dicen que la fábrica de diamantes de Trujillo ya ha puesto la primera piedra, evidentemente, y está buscando personal, pero hay otras obras pendientes. De la azucarera sabemos prácticamente nada de Mérida. Los hospitales necesitan una mejora. ¿Cuáles son para Levanta Extremadura esas obras prioritarias, esos proyectos prioritarios?
Hombre, evidentemente en cuanto a sanidad, pues ahí el hospital de Cáceres tenemos medio hospital, un hospital que tenía que haber estado construido ya hace varios años, pues está todavía en esas condiciones. Evidentemente estas grandes obras, por ejemplo el tema de la gigafactoría, lo que no entendemos es cómo viene un presidente del gobierno, cómo viene un ministro, se sacan la foto, dicen que van a meterlo en el PERTE y resulta que después le desestiman el PERTE. No tiene todavía financiación. Nosotros hemos estado por la zona de Navalmoral de la Mata y no se está moviendo absolutamente nada. Es decir, una gigafactoría que va a crear tantos empleos, como dicen, debería estar moviéndose la construcción, moviéndose pues para albergar pues esa tanta gente que tiene. Sin embargo, no se está moviendo absolutamente nada. Con el tema de las primeras piedras, ya hemos visto con el Elysium como en 2013 ponen una primera piedra y ahora dicen que iban a poner la segunda piedra. Es decir, que son todos proyectos de humo, que si yo fuera presidente, hasta que no tuviera bien atado las cosas, no las sacaría y no las pondría en la palestra, porque al final quien queda mal es el gobierno extremeño. Hay en otras ocasiones que están exigiendo subvenciones y antes de tener ningún tipo de autorización medioambiental ni nada, como es el caso del Buda de Cáceres, pues resulta que ya la Junta de Extremadura ha puesto 250.000 euros encima de la mesa. Es decir, que aquí parece que somos una hucha solamente para estos macroproyectos. Eso no quiere decir que no sea bueno que vengan estos proyectos a Extremadura, por ejemplo, el tema del Buda de Cáceres, pero por ejemplo el tema del Buda de Cáceres es incompatible con una mina de litio en la misma el centro de la ciudad. Nosotros somos y consideramos que efectivamente los grandes espacios como la plataforma logística de Badajoz, o los espacios de Mérida o de Navalmoral, o los que hay que realizar en la provincia de Cáceres, en Cáceres Ciudad y en Plasencia, son absolutamente necesarios, pero hay que ofrecer esos espacios también a las empresas extremeñas, subvencionar para que puedan instalarse aquí y que seamos capaces de producir en Extremadura para que quede la plusvalía en nuestra región.
Por cierto, hablabas también de los espacios de Navalmoral, de Mérida y de la plataforma logística de Badajoz y me la has puesto votando para la siguiente pregunta. La plataforma logística de Badajoz, lo que llevamos unos cuantos años también informando, nos acordamos cómo se paralizó la terminal ferroviaria por unas orquídeas. Unas orquídeas que estaban allí, que supuestamente eran protegidas, y se paralizó la obra de la terminal ferroviaria, que llegue el tren a la plataforma logística. Esa protección medioambiental, ¿cómo la coge Levanta Extremadura? Porque hay muchas voces que estamos sobreprotegidos.
Bien, nosotros lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo incluso que en uno de los últimos debates del Estado de la Región de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues le propusimos, porque entonces nosotros en el 2003 teníamos una coalición con el Partido Socialista y dijimos ya entonces, en el 2003, que había que revisar todo lo que eran las zonas CEPAS y zonas de especial protección, zonas protegidas, porque yo creo que estaban sobredimensionadas y que los usos permitidos hasta entonces y hasta ahora, hasta recientemente, pues impedían el progreso, como puede ser este caso, que unas orquídeas impidan pues que se desarrolle pues la entrada a una plataforma logística del ferrocarril, ¿no? Porque es un elemento esencial para trasladar esas mercancías. Nosotros, y además lo llevamos en nuestro programa, que hay que hacer una gran revisión. Es decir, si tenemos espacios en los que hay que proteger, como por ejemplo Monfragüe o el resto de parques nacionales o naturales que tenemos en Extremadura, hay que protegerlos, pero protegerlos, incentivarlos, mimarlos y promoverlos precisamente para beneficio de las zonas, de los habitantes de la comarca y de toda la región. Uh-huh. Pero hay otros lugares en los que es posible levantar un poco la mano, hacer compatibles otra serie de usos, tanto industriales como agrícolas, ganaderos o, en este caso, pues lo que pueden ser pues plataformas, lógicamente, de almacenamiento de productos, de generación de trabajo y de empleo, como pueden ser estos tres espacios que hemos planteado. Por lo tanto, zona natural sí, zona protegida sí, que vaya acompañada de la suficiente financiación para que los extremeños, lógicamente, si tenemos que garantizar esos espacios, pues también tengamos una retribución económica a nivel de empleo en lo que son las comarcas de fomento del turismo, etcétera. Pero también una amplitud, una revisión del resto de zonas para que se puedan hacer otros usos distintos a los que ahora mismo están permitidos.
Y en cuanto a proyectos que están en marcha, o realidades, mejor dicho, que están en marcha, podemos hablar de una que tiene las horas contadas si nadie lo impide, que es la central nuclear de Almaraz. También está en el debate político, y yo muchas veces echo de menos este debate político acerca de la central nuclear de Almaraz, que ahora genera miles de empleos en la comarca de Campo Arañelo. El 2028 está aquí. ¿Cómo se afronta ese cierre de la central nuclear? ¿Va a haber empleo para todo el mundo?
Bueno, casualmente ahora mismo están en una recarga y hay un montón de trabajadores de la zona de Navalmoral de la Mata pues prestando servicios para la central nuclear de Almaraz. Nosotros siempre hemos dicho que la central nuclear de Almaraz no puede cerrarse hasta que no haya alternativas en la zona. Es decir, que si llega el 2028, la central nuclear tendrá que prorrogarse, porque no hay nada en la comarca del Campo Arañuelo que sustituya a la central nuclear de Almaraz. Por otra parte, la energía más barata, estamos ahora viendo precios absolutamente exorbitados de la electricidad. La energía más barata, la producción, el coste de producción de energía más barata es la nuclear. Evidentemente, bueno, llevamos todos estos años con la central nuclear de Almaraz, no ha habido accidentes significativos, no ha habido problemas con la central. Por otra parte, efectivamente, ha dado riqueza a la zona, ha creado empleo en la zona y es una aberración, entre comillas, el que se pueda permitir el cierre de la central nuclear de Almaraz sin haber una alternativa. Podría ser una alternativa la gigafactoría, pero como hemos dicho anteriormente, todavía no está decidido que efectivamente se realice. Por otra parte, tampoco a nivel agrícola y ganadero hay una alternativa, incluso la producción del tabaco, etcétera, con lo cual
la producción del tabaco amenazada, porque eso tiene las horas contadas.
Exactamente, lo que no podemos hacer es arruinar a una comarca que históricamente, bueno, pues se ha movido bastante bien y que de la noche a la mañana, porque desaparezca por las ayudas al tabaco o que desaparezca la propia central nuclear de Almaraz, se quede ahí con la gente a verlas, ¿no?
Y en cuanto al campo, lo comentabas anteriormente, estamos hablando, por cierto, con Estanislao Martín, Tani, para los amigos, candidato de Levanta Extremadura a la presidencia de la Junta, partido regionalista centrado en la provincia de Cáceres. Hablando de al campo, no llueve ni a tiros. La sequía está diezmando muy mucho las arcas de los agricultores, unido a la inflación y al elevado coste de los insumos. El campo dice que las ayudas son insuficientes. ¿Cómo ayudaríais al campo extremeño, que fija población, por otro lado, que es otro tema, la despoblación que estamos sufriendo?
Bien, nosotros consideramos que efectivamente hay que hacer una gran transformación en el campo de nuestra región. Nosotros apostamos por la industrialización del sector agroganadero en Extremadura con un acompañamiento de la Administración. Fomentar la marca Extremadura incrementando el número y la variedad de productos. Promover la puesta en acción del campo extremeño y, fundamentalmente, lo que hay que hacer es reforestar a lo bestia, como dicen algunos conocidos científicos de Extremadura. El fomento de las energías renovables, aprovechar el biodiesel, el metano. Pero nosotros estamos haciendo alusión últimamente a que tenemos que buscar métodos complementarios para nuevos cultivos. Tenemos que agarrarnos a la biotecnología. Cultivos, por ejemplo, como la acuaponía, los huertos verticales, los cultivos hidropónicos, hacen que se necesite muy poca agua, no tanta agua como se necesita en el regadío extensivo. Tenemos que recuperar el ciclo del agua. Eso requiere que también tengamos que hacer un tratamiento especial de los pastos. No podemos eliminar, como estamos haciendo en la ganadería, lo que son las plantas forrajeras. ¿Por qué? Porque no vamos reservando a lo mejor espacios para que germinen esas plantas, caiga la semilla en la tierra y regenere el nuevos pastos. Evidentemente, esto tiene que ir todo con el apoyo de la universidad. La universidad tiene que estar en la vanguardia, apoyando al campo extremeño, buscando estas posibilidades de cultivo y mostrando y formando a los agricultores, a los nuevos agricultores, que pueden ser agricultores jóvenes, para que puedan desarrollar estas nuevas técnicas de cultivo que ahorran muchísima agua, que se pueden hacer en invernaderos, en cultivos subterráneos, que evitan, lógicamente, las grandes temperaturas y favorecen, de alguna forma, los cultivos.
También se entúan, por lo tanto, en el frontispicio de sus políticas la financiación de la universidad, por lo que le estoy escuchando.
Sí, no, evidentemente. La universidad, nosotros queremos, si nosotros gobernáramos, queríamos hacer de la Universidad de Extremadura una de las 10 primeras universidades de España. Es decir, la universidad es algo fundamental. Ahora mismo la universidad no está excesivamente cerca de la empresa extremeña y del campo extremeño, de la agricultura y la ganadería, y es absolutamente fundamental que se financien trabajos de investigación para algo que resulte pues realmente beneficioso. No se trata de publicar muchos trabajos de investigación sobre cómo afecta el cambio climático a tal o cual especie, sino precisamente buscar las especies que pueden darse en nuestra región, que pueden ser referencia exportable para toda la Unión Europea, que ahora mismo no se están realizando y que necesitan menos agua. Estamos hablando, por ejemplo, de importar productos subtropicales a nuestra región, teniendo en cuenta la evolución de las temperaturas. Algo tenemos que hacer, porque si no, en breve, de seguir de esta misma manera, Extremadura va a ser un desierto. Y hay que mirar a ver qué se está cultivando en las zonas desérticas. Y hay muchas cosas que se pueden importar a Extremadura, muchas cosas que no se están contemplando ahora mismo en la Unión Europea, y ahí la universidad tiene un importantísimo papel para trabajar en todo lo que es este tipo de biotecnología, o incluso en la creación y utilización de insectos, que de alguna manera, pues algunos científicos dicen que va a ser el futuro que va a solucionar el problema del hambre en el mundo.
Donde parece que no están solucionados los problemas y todavía tenemos un marrón considerable es en las infraestructuras. Hablabas de un plan general, un plan importante para las infraestructuras de Extremadura. Oh, sorpresa, el 19 de mayo, dentro de pocos días, dice Adif que va a encender y va a conectar la catenaria del tren electrificado, pero solo 112 kilómetros. Oh, sorpresa, el día que viene Pedro Sánchez a un acto político del Partido Socialista. Tani, es un marrón el que tenemos con las infraestructuras, y de hecho tú, como cacereño, me imagino que eres uno de los miles de perjudicados de la carretera del Socavón.
Efectivamente, y es que además estamos acostumbrados en el último tiempo que venga el presidente del gobierno, incluso la utilización del rey, pues para decir que se inaugura un AVE, un tren de alta velocidad, cuando es absolutamente falso. Cuando se está diciendo que tenemos ya electrificado el tendido eléctrico del ferrocarril extremeño, y todavía se han realizado las primeras pruebas, y evidentemente en 100 kilómetros. Es decir, 100 kilómetros electrificados y la promesa de hace más de 20 años de un tren de alta velocidad Lisboa-Madrid, con toda la problemática que hay, con toda la problemática que tienen en Navalmoral de la Mata, que van a hacer un muro y dividir a la ciudad por dos en dos, precisamente para pasar esta línea de alta velocidad. La verdad es que vengan aquí el señor presidente del gobierno, que además mucho miedo está teniendo el Partido Socialista en estas elecciones, importando a tanto, digamos, miembro del gobierno. Cada día nos amanecemos con un ministro o el señor Pedro Sánchez, que viene, bueno, pues aparentemente a hacer cosas, pero esas cosas resulta que o son mentiras o son falsas o son de un momento. Evidentemente es necesaria la inversión en el ferrocarril extremeño. Nosotros consideramos que la Junta de Extremadura tiene que asumir las competencias en ferrocarril, que tenemos que hacer una malla de ferrocarril, que el ferrocarril no solamente vaya por los lugares que está actualmente, sino que tiene que unir por las distintas partes del territorio. Tenemos que hacer mucha más fuerza en que Extremadura no quede incomunicada con el norte, con el tema de la reapertura de la vía de la Plata, que exigimos nosotros también, igual que las conexiones, bueno, pues al este y al sur de Extremadura. Evidentemente lo del tren ya es para mear y no echar gota. Es decir, que nunca nos han mentido tanto como el tren, y es absolutamente necesario ya decirle al presidente del gobierno que basta ya, que invierta de una vez por el tren en Extremadura.
Y luego, en cuanto a la carretera del Socavón, me imagino que ha pasado por allí, por la Gincana.
¿Qué vamos a decir? Es decir, es que es absolutamente inadmisible. Es que eso solamente ocurre en Extremadura, que 6 meses después esté todavía esa obra sin ni siquiera empezar, con independencia de que sean necesarios criterios técnicos, informes técnicos, pero es que esto tenía que haber estado empezado a arreglar al mes siguiente de haber ocurrido. Tenía que estar prácticamente terminada. Esto solamente ocurre en nuestra región. Ya te digo que con la influencia de una opción regionalista como Levanta en el gobierno, estas cosas no pasarían. No pasarían porque seríamos capaces de hacer lo indecible, porque se nos tuviera absolutamente en cuenta por parte de las instituciones que tienen que solucionar el problema. Y es que no entendemos cómo la Junta de Extremadura, en la principal vía de comunicación de las dos primeras capitales de las provincias, pues tengan esta situación de esta manera. Al igual que no se haya prácticamente avanzado ya las obras definitivamente y estemos más que al principio del comienzo de la autovía Cáceres-Badajoz con la terminación. Decía, nosotros nos hubiera gustado que hubiera venido el presidente del gobierno el día 19 para inaugurar la autovía de Cáceres-Badajoz.
Pero todavía hay que esperar y mucho.
Pues eso mismo. Es decir, ¿qué le vamos a aplaudir a este señor? ¿Qué le vamos a aplaudir a este señor? Lo que tenía que venir es a decir, mire ustedes, ya tienen ustedes la autovía Cáceres-Badajoz y la ha pagado el gobierno. Que así fue como inicialmente se planteó.
Hemos escuchado yo le he contado aproximadamente unas 18 o 20 medidas de su programa electoral, las estoy apuntando por aquí, pero ahora toca hablar del 29 de mayo, del día después de las elecciones. Yo he visto una encuesta que a Levanta Extremadura le dan en torno a un 4,2-4,3% de intención de voto. ¿Va a subir?
No, nos daban 4,8.
4,8.
Estábamos a punto de en aquel momento de la encuesta, de conseguir superar el 5%.
Sí, se necesita el 5% para ser exactamente, para conseguir
eso,
un diputado.
Eso te garantiza. Que esto es otra cosa en relación con el 5%. Inicialmente el Estatuto de Autonomía establecía el 3%. Fueron el PP y el PSOE los que dijeron que había que subir al 5% porque había que limitar la presencia pues de partidos, en este caso partidos pequeños, partidos regionalistas en el Parlamento. Por lo
sí,
tanto,
pero el gobierno de Mónaco presentó una reforma de la ley electoral que precisamente el PSOE la rechazó y entre ellos estaba Prescres.
Sí, a nosotros votamos a favor de... hubo una iniciativa que presentó Izquierda Unida,
correcto,
en la Asamblea,
correcto,
y que los diputados del Prescre votamos a favor de Izquierda Unida. Uh-huh. Es decir, pero aquí lo que ocurría era una cosa, hay un entendimiento entre el PP y el PSOE. Uh-huh. Entre ellos exactamente pretenden lo mismo, que no haya partidos regionalistas en el Parlamento. Cuando uno decía que había que bajarlo al 3%, el otro se oponía. Y cuando el PP estaba de acuerdo, el PSOE se oponía. Con lo cual, es un cachondeo el que han tenido para que precisamente haya que superar ese 5%, que son muchísimos votos. Y lo que no es normal en una democracia es que hay un número significativo de personas regionalistas, extremeñistas, que estarían dispuestas a votar a una opción extremeñista, pero que consideran que eso es un tope tan alto que quizá es tirar el voto. Pero yo les digo que no, que de ninguna manera es tirar el voto, que precisamente lo que tienen que hacer los que quieren que haya un gobierno extremeñista, extremeño, en la Junta de Extremadura, es votar a la opción Levanta Extremadura.
¿Y por dónde irían los tiros si finalmente ese diputado o esos diputados que consiga Levanta Extremadura son bisagra para conseguir el gobierno? ¿A quién apoyaría Levanta Extremadura? Tenéis una fuerza que es Prescres, que ha estado aliada con el PSOE, como tú bien has dicho, y otra fuerza que es Extremadura Unida, que ha estado aliada con el Partido Popular. Por lo tanto, ¿por dónde irían los tiros?
Pero tú dices bien, hemos estado aliados. El Prescres en 2013 rompió el pacto con el Partido Socialista.
Correcto.
El Extremadura exactamente lo mismo, cumplió el pacto con Extremadura Unida. Nosotros nos presentamos con un programa que expondremos detenidamente y detalladamente a la población extremeña. Y si hay que negociar, negociaremos con el Partido Popular y con el Partido Socialista y con los partidos que sean para ver quién es el que asume el programa de Levanta Extremadura. Y el que asuma el programa de Levanta Extremadura otorgue garantías suficientes para que ese programa se complete y se pueda realizar, tendrá muchos puntos para conseguir nuestro apoyo. En caso de que no sea así, Levanta Extremadura no va a apoyar a ningún candidato.
Pues estaremos, por lo tanto, muy pendientes de esos resultados electorales del 28 de mayo. Por cierto, te lo contaremos aquí en riguroso directo en la cadena COPE en Extremadura. Esta ha sido la entrevista en sí, Tani, pero yo evidentemente tengo un test preparado que le estoy haciendo a todos los candidatos. ¿Te animas a hacerlo?
Sí.
Venga, pues dale caña. La única norma de este test es respuesta breve y lo primero que se te venga a la cabeza. La primera pregunta, Tani, ¿quién le animó a meterse en política?
Pues la situación de mi comarca, de las Hurdes, absolutamente deprimida en aquel momento, y mi presencia en Cáceres al inicio de la carrera de Derecho, que personas de ámbito regionalista, también vinieron de los otros partidos, me llamaron y me apeteció muchísimo luchar por mi autonomía desde una opción regionalista, y creé la Juventud de Extremadura Unida.
Ajá. ¿Qué le motivó para dar ese paso?
Pues efectivamente, yo venía de una comarca muy deprimida, con una mala imagen a nivel estatal. Empezamos trabajando en las Hurdes, en el ámbito de la cultura, a cambiar un poco la mentalidad que tenía todo el mundo de la zona de las Hurdes, y por seguir con el mismo contexto, yo veía que la situación de Extremadura y la opinión que tenían en el resto del Estado era también un tanto negativa, y había que trabajar por nuestra región. Precisamente por eso, de una forma altruista, me metí en política para trabajar por Extremadura.
¿Cuántos amigos tienen política? Amigos de verdad, tienes un problema y le pegas un toque, no de vamos a tomar un café, vamos a hablar de esto, de lo otro.
Bueno, en el ámbito del regionalismo somos todos amigos, tenemos muchísimos amigos. Es decir, de vez en cuando hay alguna puñalada trapera, pero fundamentalmente todos los que estamos aquí, y sobre todo todos los que nos presentamos en elecciones dentro de una opción regionalista como la que es Extremeños, Extremadura Unida, Levanta, somos gente que nos apoyamos y nos queremos mucho, y lógicamente queremos el beneficio de nuestra tierra.
¿Qué es lo que más odia, o si no le gusta la palabra, o no le gusta de la política?
Bueno, no me gusta el postureo, no me gustan las mentiras, no me gusta el engaño, no me gusta pues que se digan cosas exclusivamente para ganar votos. Uh-huh. Porque lo importante es la palabra de verdad, la palabra que tiene que ser compromiso de realización de aquellas cosas en las que crees.
Uh-huh. ¿Por qué eligió el regionalismo, en este caso Levanta Extremadura?
Bueno, porque Levanta Extremadura es una creación, lógicamente, de todos los regionalistas, es una creación de extremeños. Extremeños es una creación de Prescres. Prescres es una creación del Prex, que es donde yo me inicié. Uh-huh. Y ahora mismo hemos unido tanto el Prescres como Extremadura Unida, que son las dos únicas opciones en las que yo he militado en toda mi vida. Y las dos únicas opciones en las que militaré en lo que me reste de vida política.
¿Qué momento, gesto, encuentro, algo que tenga grabado en la memoria durante su trayectoria política, algo que le ha marcado de verdad?
Hombre, yo creo que la negociación que hicimos desde Prescres con los diputados de Extremadura, con estando José Antonio Monago en el gobierno, de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para hijos y padres en nuestra región. Nadie se había hasta ese momento implicado en la eliminación de ese impuesto, y hoy es una realidad y nosotros queremos ampliarlo a sobrinos y ampliarlo en el tema de las donaciones también a sobrinos y otros familiares.
Ajá. Si ganan las elecciones, la primera llamada de Estanislao Martín es a...
Pues a mi hijo, a mis hijos, a mi mujer, para decirle, bueno, pues hemos ganado, lo hemos logrado, estamos ahí en lo que hemos deseado siempre, en beneficio y en poder ofrecer todo lo que podamos, todo lo que tenemos en dentro para beneficio de los extremeños.
Nos quedan dos. ¿Cuál sería la primera medida que aprobarías como presidente de la Junta? La primera, la tienes clara y esa va a ser.
La primera medida... Pues un plan de empleo real, efectivo, para que los extremeños pudieran tener un trabajo duradero, duradero, no temporal, y que pudieran realizarse como personas, como familia dentro de la región.
Y la última, Estanislao Martín, ¿promete a los extremeños?
Simplemente prometo mi compromiso, como hago con mis clientes. Si dejas tus intereses en mi persona, van a estar muy bien garantizados, van a estar muy bien protegidos y muy bien defendidos.
Bueno, pues esta ha sido la charla, este episodio con Estanislao Martín, como decimos, candidato de Levanta Extremadura a las elecciones, a la Junta de Extremadura y al Parlamento extremeño. Tani, para los amigos, Tani, ha sido un verdadero placer y mucha suerte y muchas gracias también por estar aquí.
Muchísimas gracias, Fabián, un placer también estar contigo.
Pues con Manolo Tirado en el control y la producción, este, como decimos, ha sido el penúltimo episodio de este especial año electoral que ha venido recorriendo Extremadura y ha hablado con numerosos protagonistas de la vida política de la región, y comenzamos allá por el mes de octubre. Pero como decimos, nos queda un último episodio la próxima semana con alguien especial, además, que yo tengo muchas ganas de entrevistar. Te lo vamos a anunciar durante esta semana en la cadena COPE. Gracias a Manolo Tirado, como siempre, en el control y la producción. Que pases un buen resto de día y que te vaya bien.